Bienvenidos al decimotercer episodio de Escupitajo, un podcast honesto dirigido a emprendedores, gerentes, directores y dueños de empresas que buscan potenciar la gestión empresarial. Continuamos con la segunda temporada del podcast, que tiene como objetivo conversar con expertos y referentes sobre mitos que hacen y deshacen a los negocios. En este episodio hablaremos sobre los mitos del e-commerce y de la venta online. Para ayudarnos a validar o romper estos mitos, voy a conversar con Karen Brook, vicepresidenta de Marketplace de la región Hispanoamérica de Mercado Libre. Karen es licenciada en Gerencia y Administración por la Universidad de Horta Uruguay, MBA del MIT, y con casi 8 años trabajando en Mercado Libre, su carrera ha sido meteórica. Se inició como Country Manager de Uruguay, escalando en la dirección de la compañía a través de las posiciones de directora de Sales Corporation, Senior Director y hoy como vicepresidenta de Marketplace de la región Hispanoamérica. También es asesora del board del MBA de la Universidad Hort Uruguay. Tengo el gusto que nos acompañe y que nos aporte valor para ayudarnos a tomar mejores decisiones. Karen, ¿cómo andás?
Hola, Alan, ¿cómo andás?
Muy bien, muchas gracias por sumarte a este episodio de Escupitajo sobre los mitos del e-commerce. Y para arrancar de una, te pregunto, dado el momento en el que estamos, ¿qué le dirías a una empresa que hoy, o una pyme, que hoy todavía no tiene un e-commerce?
Bueno, primero que nada te agradezco, Alan, un montón el espacio. Me parece buenísimo hablar de estos temas que son súper necesarios, ¿no? Y a tu primera pregunta, creo que lo más importante es lo importante no es que la empresa piense en el e-commerce como, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo me tengo que adaptar? Sino que piense en el usuario, ¿no? En el cliente final. Y que sepa que esa persona ya es completamente omnicanal, completamente digital, y que si vos no te adaptaste a las necesidades de esa persona, significa que cada vez más tu mercado o tu torta, como lo quieras llamar, se va a ir reduciendo al punto de que eventualmente podés llegar a ser la próxima Kodak o similar, que se queda en un mundo completamente no digital y limitado, de alguna manera. Y creo que a esos efectos la pandemia fue como un acelerador de ese fenómeno. Sobre todo yo que vivo hace muchos años de laburar en e-commerce, durante 20 años todas las empresas de e-commerce fueron evolucionando al punto que en Latinoamérica, por ejemplo, este año, a principios de año, más o menos el 5% del retail, ¿no?, de lo que se vende, pasaba a través de un canal digital. Y esto durante la pandemia aceleró de manera impresionante, ¿no?, al punto que más que duplicamos lo que hicimos en 20 años, en apenas 20 semanas, desde que pegó el COVID. Entonces, nada, es una realidad que hay que centralizarla como parte de la estrategia de cualquier empresa.
¿Y por dónde le recomendarías empezar a esa empresa que todavía no tiene un canal de e-commerce? ¿Qué debería plantearse al principio? ¿Cómo debería ser su plan de acción para tener esta estrategia e implementarla?
Bueno, lo primero que se tiene que hacer es, obviamente, bajar la tierra de cuál es el core, ¿no? Cuál es la columna vertebral de la empresa. Puede ser una empresa, digamos, de retail, ¿no?, de compra y venta de productos, una empresa de servicios, una empresa periodística. Todas tienen su lado digital posible. Entonces, ahí es donde uno tiene que bajar a tierra y pensarlo. Y de vuelta, lo que yo digo esto de no puede ser un accesorio a tu estrategia, ¿no? Yo muchas veces cuento, cuando me junto especialmente con empresas familiares, que típicamente el dueño pone al sobrino de 19 años en primero de facultad a hacer esto como 4 horas por día. Eso no va porque no es un accesorio. Esto tiene que ser una parte completamente integral de la estrategia, ¿no? Entonces, por ejemplo, la típica empresa que vende un producto, ya sea un producto mayorista o un producto minorista, tiene que entender que cada vez más el usuario final va a estar buscando ese producto, comparando los precios desde su celular, ni siquiera desde su computadora, ¿no? Entonces, ¿cómo estoy yo en esa vidriera? ¿Cómo mi empresa puede estar en esa vidriera? Entonces, lo más importante es primero decir, bueno, esto va a ser una parte integral de mi estrategia. Tengo que tener un equipo que se encargue de esto, pues es un equipo al principio pequeño, pero tengo que tener un equipo que sea nativo digital, que me venga a enseñar a mí, ¿no? Y ahí muchas veces bajar esa realidad de, che, yo tengo que aprender de los demás, porque esto es algo nuevo, con características completamente diferentes y reglas de juego diferentes. Entonces, tengo que dejar atrás un poco el ego y decir, che, que me vengan a enseñar estos pibes más jóvenes a armar todo esto digital. Y eso empieza con armar tu propio sitio web, ¿no? Que hay muchas empresas que te pueden ayudar a hacerlo, no tenés que vos codear, digamos, desde cero. Subirte a los marketplaces también, obviamente que ahí ya hay bastante el camino recorrido, entonces es básicamente crear tus publicaciones, digitalizar todo el contenido de esas publicaciones, ya sea descripciones, catálogos, fotos, videos, y empezar a subir todo ese material. Y después adaptar a la empresa para que puedan hacer todo el funnel, ¿no? Todos los pasos desde que tu cliente está interesado y te puede hacer preguntas al respecto, hasta cómo hago para empaquetar ese producto, enviarlo a la dirección final o que esa persona pueda venir a tu local a levantar ese producto. Todo lo que tiene que ver con el after sales, ¿no? ¿Qué pasa si el producto tiene falla o si la persona no le gustó y le quiere devolver? Que también debería ser una parte integral de esa solución digital. Y después, obviamente, cómo ese servicio se integra a lo ya existente, ¿no? Por ejemplo, el canal, lo que nosotros llamamos el canal offline o la tienda física, ¿no? De vuelta, que puedas devolver en la tienda, que puedas hacer pick-up en la tienda, ¿cómo haces el marketing? ¿Qué hago yo a nivel de marketing? ¿Trato de traer a esa persona a la tienda física o trato de que esa persona compre a través de mi canal digital, ¿no? Son todas decisiones que hay que ir tomando.
Y tomando en cuenta que el usuario siempre está ahí en ese foco que vos decís en el usuario, ¿qué debe tener un sitio web para que con la competencia que hay online los usuarios te compren a vos? Buenas fotos, lindas descripciones, facilidad para usar, medios de pago, muchos productos, servicios. ¿Por dónde debe venir esa mano distinta?
Yo te diría todas las anteriores. A ver, si hay algo que tiene el mundo online es que hace muchísimo más fácil la comparación. Y esto es como, puede ser de alguna manera tu peor pesadilla o tu mejor sueño, depende de cuál es tu servicio, ¿no? O sea, tu peor pesadilla porque si vos estabas acostumbrado a tener márgenes altísimos y lo que termina pasando en la web es que es muchísimo más fácil comparar el mismo producto, sobre todo si es un producto poco personalizado, un commodity, ¿no? Un celular o un taladro o un par de championes, es un commodity que vos podés comparar. Che, este Adidas All Star en este sitio cuesta tanto, en este otro cuesta tanto, y después empieza lo que vos, Alan, estabas comentando, todo lo adicional, ¿no? Que es, che, que tenga buenas fotos, que tenga unas fotos 360 para ver el producto entero, que tenga reviews, ¿no? Que son lo que los usuarios comentan al respecto, y muchísimo, esto te da muchísima seguridad a la hora de comprar, buenas descripciones, buen catálogo, y después, obviamente, todo lo que tiene que ver con precio, cuotas, servicio y comodidad, ¿no? Me entregan en mi casa, lo tengo que ir a levantar. Si me lo entregan en mi casa, ¿en cuántos días me lo entregan? O ¿en cuántas horas? Porque cada vez es más competitivo eso también. ¿Acepta las devoluciones? ¿Tiene garantía? Todas estas son, son digamos, como en una checklist donde vos me estarías diciendo check, 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 check. Tiene que estar todo, porque si vos perdés en una, ¿no? Vos tenés, ponele, no sé, el sitio web más espectacular con videos, con modelos, con tus championes Adidas, pero después el envío te tarda 9 días y no te lo va a comprar nadie, porque típicamente vos tenés ganas de ponerte esos championes esa misma noche, ¿no? O al otro día. Entonces hay que siempre ir calibrando, ¿no? Obviamente lo ideal es tener todo, si no podés, bueno, trato de dar lo mejor dentro de mis posibilidades.
Buenísimo. Y respecto a esto, de esta cosa que vos manejás, de esta combinación online y física, ¿no? Desde un punto de vista más tradicional, como ha sido la venta tradicional a través de espacios o de retail, ¿qué cosa que ves que está en el mundo tradicional que todavía no se ha podido llevar al mundo online?
Mira, básicamente yo tengo una anécdota de cuando trabajaba en Estados Unidos en la empresa Home Depot, ¿no? Es una empresa enorme de venta, más que nada de productos de ferretería, electrodomésticos y demás. Y trabajaba ya desde aquella época, en el año 2011, en el e-commerce, que era un porcentaje muy chiquitito, menos del 2% de las ventas. Y lo que nos decían por ese entonces es, che, tenemos que buscar herramientas que en el mundo online hagan la misma experiencia y el mismo ejercicio que haría un vendedor en la tienda física, ¿no? Entonces, típicamente, si vos vas a ir a comprar una heladera, vos vas a la tienda física, abrís las puertas de la heladera, abrís el cajón, ves si tiene para servir el agua o no, ¿no? Y eso, en el mundo digital, vos podés tener buenas fotos, podés tener inclusive un video de alguien abriendo y sonando, pero nunca termina de ser exactamente lo mismo que ir a una tienda, ¿no? Entonces, vos tenés que hacer todo lo que esté a tu alcance de manera digital para que realmente esa persona se sienta que literalmente está abriendo la puerta de su heladera, ¿no? Que está abriendo el cajón, que se está sirviendo el agua del filtro de agua, ¿no? Y después que tenga la seguridad de, che, además de todo esto, si la heladera no me gusta o no me entra porque, no sé, me di mal el ambiente o lo que sea, yo la puedo devolver, ¿no? Y me la vienen a buscar y se llevan la heladera. Todo esto es lo que hace que una persona sienta la seguridad de, a pesar de no estar en el local abriendo la puerta de la heladera, sentirse de que le va a quedar bien y que siente que la experiencia es tan buena de manera digital que hasta sobrepasa lo que uno vive yendo a esa tienda.
Y desde el punto de vista de esta combinación que vos decís, bueno, tengamos una tienda online y también nos sumemos a los marketplaces, tomando en cuenta que Mercado Libre democratizó el comercio electrónico y es el marketplace líder en América Latina. Tener un e-commerce alojado en tu web y tener una tienda en Mercado Libre, ¿es duplicar esfuerzos? ¿Son complementarios? ¿Es parte competir también con otros que también están en el marketplace?
Ahí creo que el primer mito a derribar es ese tema de la competencia, ¿no? Lo que yo me paso contándole a todas las marcas, a todas las tiendas físicas con las cuales hablo todos los días. A ver, si yo te dijera, vos tenés un local en el Montevideo Shopping y ahora podés abrir otro en el Punta Carreta, ¿no? Yo creo que es en su mayoría incremental. Sí, es verdad que puede ser de que haya algunos clientes que o van a uno o al otro y algunos van a los dos, en cuyo caso estás canibalizando. Pero es una puerta más, ¿no? Y típicamente la mejor manera para un retailer de crecer es eso, es abrir más tiendas y más puntos de venta. Y en el e-commerce pasa lo mismo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en países donde tenemos más competencia de otros marketplaces, ¿no? Típicamente Brasil es el más competido, donde está Amazon, mundialmente conocido, pero también está Magazine Luiza, B2W, empresas de marketplaces muy, muy pesados como el de Mercado Libre. Nosotros recomendamos, che, súbanse a todos los marketplaces, ¿no? Inclusive hay empresas que integran tu propio website con los diferentes marketplaces para que vos puedas hacer un solo manejo de inventario, un solo manejo del precio, que no tengas que estar replicando esfuerzos. Y lo mismo sucede acá en Uruguay, ¿no? Que vos podés tener empresas que te ayuden a sincronizar stocks, sincronizar precios entre tu website y el de Mercado Libre. Y en ese caso, vos lo que tenés es una puerta más al público, una puerta que además obviamente es muy, muy sólida porque tiene un tráfico impresionante. Y cómo no vas a tener esa oportunidad de manera gratuita de subirte a cuantos más canales de ventas puedas tener, ¿no? Entonces, para mí es una pregunta esa de, che, ¿pero me va a competir? Es una pregunta un poco de dinosaurio, ¿no? Que si te dan acceso gratis a ir en un shopping nuevo, hacelo. tiene muy, muy pocos costos de entrada y muy pocos costos de salida.
Y tomando en cuenta la experiencia que tenés en Mercado Libre, ¿cuál te parece que es el producto o servicio o qué tipos de producto o servicio son los más fáciles de vender online?
Bueno, típicamente esto es un efecto a nivel mundial, ¿no? Que lo que más, lo que mayor penetración online tiene son los productos electrónicos. Todo lo que venga en una caja con un código de barras es un commodity. Vos ya sabés que el iPhone 10 es el iPhone 10 acá o en la China. Y es lo más fácil, no te lo tenés que probar, no tenés que mirar si el color es efectivamente el color y demás, ¿no? Por eso es que en Estados Unidos, por ejemplo, la penetración del mundo online de todo lo que es electrónico está arriba del 50%, ¿no? Y en Latinoamérica está arriba del 20% también. Entonces es digamos, lo primero y lo más fácil de salir a vender, ¿no? Versus si vos tenés que decir, bueno, tengo que salir a vender, qué sé yo, leche, lácteo, productos que necesitan refrigeración, obviamente es muchísimo más difícil. Pero después hay todo un rango de cosas en el medio. Por ejemplo, yo hace ya, te diría, 10 años que compro casi toda mi ropa online, ¿no? Y mis amigas típicamente me dicen, estás loca de la cabeza, ¿cómo vas a hacer eso para no comprar? Estoy hablando desde jeans hasta vestidos de fiesta. Y de vuelta, este año durante la pandemia era casi que tu única opción, ¿no? Los shoppings y los locales estaban cerrados. Y la gente empezó a coquetear con esta idea, empezó con cosas que por ahí son más fáciles, ¿no? Calzas para hacer gimnasia en tu casa, bueno, qué tan mal te puede ir. Y ahí te animaste a un par de championes, y ahí te animaste a por ahí una remera, y así sucesivamente, al punto que hoy en día la moda online a nivel mundial de vuelta está arriba del 30% que se vende. Pero ahí es donde también nosotros como empresarios tenemos que ser muy buenos en qué facilidades les damos a estos usuarios. De vuelta, en términos de servicio a ese usuario, tenés que asegurarte que esa persona pueda devolver el producto si le quedó chico o grande o si no le gustó el color. Y en moda, esas devoluciones online pueden ser arriba del 30%, lo cual a nivel de rentabilidad hace que sea todo un desafío para las empresas. Pero no quita de que cada vez más tus usuarios van a estar con ese canal. Entonces hay que meterlo adentro de la economía, ¿no? Y la fórmula de rentabilidad de tu empresa para que pueda seguir siendo rentable, pero para que puedas estar dentro de ese canal.
Y tomando en cuenta esto que hablas de la rentabilidad y los costos, hay veces que se hace la comparación de decir, bueno, tengo una tienda online, pero no tengo vendedores, no pago alquiler, va a ser muy barato. Pero ¿cuáles son estos costos tomando en cuenta esta experiencia de compra online o la gran experiencia de compra online, que las empresas desestiman y luego se dan cuenta que eso torpedea la rentabilidad? ¿Qué costos hay ahí que muchas veces no se tienen en cuenta?
Y yo te diría que el de los principales que no se tienen en cuenta es este que te digo de las devoluciones. Que online pueden ser desde 3-4%, dependiendo del rubro, hasta el 30%, ¿no? Y esto... en el mundo online hay veces que esa devolución vuelve y vos la podés volver a poner en la góndola, pero hay veces que no. Eso va al 100% de la pérdida. Y en el medio, ¿no? Tenés que tener en cuenta de que ese producto puede llegar roto porque vos lo embalaste mal como vendedor o porque en el servicio de logística en el medio hubo algún problema o porque también hubo algún tipo de manipulación no deseada desde el lado del usuario final. Entonces es muy difícil en el momento de recibir ese producto, che, ¿quién tiene que pagar por ese costo? Típicamente termina siendo el vendedor el que termina pagando por ese producto, ¿no? Entonces ese es un costo que hay que tener muy en cuenta a la hora de armar tu fórmula de rentabilidad, que se llama el P&L. Y después, obviamente, está el costo logístico, que es un costo muy alto y que, especialmente en países como Uruguay, en donde la mitad de la población vive en Montevideo y la gente está acostumbrada a ir a buscar el producto al local, una vez que vos decís que voy a agregarle el costo logístico, tenés dos opciones. Que el usuario adopte ese costo porque de alguna manera le sirve, le es cómodo que le llegue el producto, o vos subvencionarlo como vendedor, ¿no? Dentro de esa propuesta de valor adicional, con lo cual, si la idea es subvencionarlo, tenés que tener en cuenta que ese costo puede también ser bastante alto relativo a la compra. Por eso es muy importante tratar de incentivar carritos de valor un poco más alto para que los usuarios puedan comprar varios productos y a partir de cierto valor ofrecer ese envío gratuito, cosa de que puedas deducir el costo del envío entre un valor de compra más alto.
Y si tuvieras que elegir dos indicadores para que alguien que gestiona una tienda online le dijeras, mirá siempre estos, todos los días tenés que mirar estos y no puedes dejar de mirarlos, ¿cuáles serían esos dos indicadores?
Dos indicadores, yo miro como 25 por día de 6 países. A ver, creo que lo más importante es el tráfico, ¿no? Porque es como, de vuelta, la cantidad de gente que llega a visitarte y que está expuesta a tus productos. La conversión es crítica dentro de un e-commerce, porque de todo ese tráfico que llega, típicamente 100 personas vienen a visitarte, bueno, ¿cuántas terminan comprando aunque sea un ítem? Y esa conversión puede ser, en el mejor de los casos, un 5-7%. O sea, que estás hablando de que la mayoría de la gente que llega a tu sitio, una vez que vos lograste que lleguen, es un proceso caro, ¿no? Porque hay muchísima competencia por ese tráfico. Una vez que llegan, solamente, de vuelta, mejor de paso, 5% que termina comprando, muchas veces es un 1-2%. Bueno, eso es un valor relativamente bajo de conversión. Entonces, hay que tratar de incentivar esa conversión lo mejor posible, ¿no? Y después, obviamente, que está todo el tema de, bueno, cuando logras vender, cuánto es lo que llamamos el GMV, el gross volume de la merchandise que vos estás vendiendo, ¿no? Cuánto es las ventas, cuánto es el precio promedio, cuántos ítems estás vendiendo por carrito de un mismo ítem, de ítems separados, y obviamente ni que hablar la rentabilidad final. Pero yo diría que así, como para arrancar, es tráfico y conversión.
Bien, y te propongo un juego ahora. Yo te voy a decir un par de mitos y vos me tenés que decir verdadero o falso y en poquitas palabras por qué considerás que es verdadero o falso. ¿Te parece?
Ok. O no sabe, no contesta.
Está bien, dale, puede ser. O no sabe, no contesta. El primero, montar un e-commerce es mucho más barato que abrir una tienda física.
Verdadero. No, porque hay muchísimos grados, ¿no? O sea, una cosa es, de vuelta, armar un Amazon o un Mercado Libre de cero, y la otra es, pongo mis productos online, empiezo a vender y veo dónde es que tiene sentido invertir. Si es en tecnología, si es en cero omnichannel, si es en un depósito minorista. O sea, una vez que empezás, puede ser que eso haga un efecto dominó y que tengas que invertir en otras partes. Pero la primera vez que vos vas y pones un producto a la venta online, es muy, muy barato y con muy pocas barreras de entrada.
El segundo, lo que no se vende en la tienda física se vende online. Es como un outlet.
Falso o incompleto. A ver, la maravilla del mundo online es que te permite tener una góndola ilimitada, ¿no? Hay un concepto en e-commerce que se llama long tail. Y esto en todos los retailers es así. Por ejemplo, los retailers que tienen en su tienda física, digamos que en tu tienda física tenés 2.000 metros cuadrados. Bueno, eso te da para tener X número de SKUs, ¿no? O de referencias, como lo llaman acá. Pero vos, si querés después, en el mundo online, tener muchísimas más referencias porque podés en el momento comprarle a otro proveedor o lo que sea, es el costo marginal de subir un listado adicional es cero. O es, qué sé yo, sacarle la foto, escribir la descripción y subir, es casi cero. Entonces, típicamente los retailers, por ejemplo, en Estados Unidos, tienen en su tienda física 5.000 referencias, 5.000 SKUs, y después pueden tener 500.000 online, ¿no? En mi experiencia, cuando yo laburaba hace 10 años en Home Depot, era así. Teníamos 40.000 en la tienda física y 2 millones online, por ejemplo. Hace 10 años, seguramente ahora sea muchísimo más. ¿Por qué? Porque la posibilidad de tener más productos de nicho es muy barata, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacerlo? Y después, con respecto a outlet y no outlet, creo que, de vuelta, el mundo online es un mundo en donde hay espacio para todo. Hay espacio para el producto full price, hay espacio para sacarte el remanente y reventarlo. Es un poco, depende del producto y depende de cuál es tu estrategia de precio. Pero hay espacio para también vender full price.
Y el último, el tercero. El e-commerce es como una evolución del catálogo. Más vale tener un catálogo en línea que tener una tienda física.
Es un link. Yo creo que el mundo ideal para las marcas, para las empresas que compran y venden productos, es tener la omnicanalidad, ¿no? Y tener la integración de todos los canales. Existe en el mundo varios ejemplos de empresas que son 100% online, y creo que cada vez van a aparecer más de esos ejemplos. Pero creo que al punto de ser completamente exitosos, que sea solamente una tienda online, todavía estamos a 5 o 10 años de que el usuario final se sienta completamente cómodo con esa propuesta de valor.
Buenísimo. Karen, mil gracias por este espacio. Nos aportaste mucho valor y seguramente a toda la gente que nos escucha seguramente puedan tomar mejores decisiones de negocio. Gracias por sumarte y hasta la próxima.
Muchísimas gracias a vos, Alan.